La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle las manos y volverá a vivir. Estamos leyendo el capítulo 9 de San Mateo, donde nos refiere el evangelista que en cierta ocasión, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, tu fe te ha curado. Y podemos hoy aprender de estos personajes secundarios del Evangelio. No sabemos cómo se llamaba la muchachita que Jesús curó, y tampoco sabemos cómo se llamaba esta enferma. Y no vuelven a aparecer. Pero son, pues, grandes lecciones, grandes enseñanzas que pueden ayudarnos en nuestra relación con Jesús, porque Él espera ver en nosotros también estas actitudes. Este jefe de la sinagoga, en primer lugar, tiene una gran certeza en el poder de Jesús, porque su hija ya está muerta y los muertos no resucitan, y sin embargo va. Y además era jefe de la sinagoga y quizá había, pues, tenido el riesgo de ser criticado por ir a ver a alguien que los príncipes de los sacerdotes no aceptaban, que lo pensaban un embustero, un usurpador. Pero va, tiene una luz de la fe que lo guía y pide una cosa imposible. Le dice: mira, basta con que pongas las manos sobre ella. Y si pones las manos sobre ella, yo sé que vivirá. Y Jesús inmediatamente se levanta, no hace más preguntas, se levanta y va. Y la mujer que padecía flujo de sangre ni siquiera habla, solamente toca. Y además lo hace de manera muy discreta, va por detrás del Señor y toca la orilla, la orla del manto. Pero su corazón está completamente abierto a la fe. Eso es todo. Y el Señor le dice la causa por la cual la cura: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Ha sido tanto mi poder cuanto tu fe, o más bien mi poder ha encontrado un cauce para desplegarse a través de tu fe. Pero ten confianza. Y por eso podemos preguntarnos en este rato de oración: ¿cómo venimos aquí? ¿Cómo venimos, en definitiva, a encontrar a Jesús? con qué actitud, cuál es en este momento nuestra historia o nuestra situación, con qué deseo vengo, cómo voy a buscarlo, porque al final sabemos que pues lo único que importa es eso, estar centrados en Jesús. No tener otro afán más que encontrarlo y amarlo y hacer que sea amado. Esta escritora italiana que se llama Susana Tamaro dice que la vida se puede vivir de muchas maneras. Cada quien la vive como puede, o como sabe, o como Dios le dé a entender. Pero que de todas esas maneras lo que realmente importa, lo único que importa es dar en el blanco. O sea, la flecha que alcance a la diana. Que dé en el centro. Pues hay mucha gente que dispara sus flechas, pero ni siquiera le da a la tabla donde está la diana, sino que se pierden, se van más allá de ese lugar y se van hasta el bosque. Otros a lo mejor que apuntan y dan a la tabla, pero no dan en el blanco, se quedan en los círculos externos. Y de lo que importa es que te pase lo que pase, o hagas lo que hagas, o suceda lo que suceda, que no pierdas tu blanco, que no dejes de acertar al centro. Y ese es el centro. Como nos recuerda nuestro prelado, hay que estar centrados, la centralidad en una persona. Pues la centralidad, aquí estamos para eso. A eso fueron Jairo y la hemorroísa, fueron a ir a buscar al Señor, dejando todo lo que tenían, pues eso, quizá su mismo dolor, ¿no? La hija muerta, sus últimas esperanzas. Y sabemos que hay mucha gente que nunca va, que nunca se pone en camino, y que nosotros a veces podemos pues acabar como igual, un poquito igual, o por lo menos más o menos parecido a esa gran multitud de gente que no va a buscar al único Salvador, que no tienen sentido de trascendencia, que no o han perdido el anhelo de Dios o el deseo de Dios. Y que a nosotros también se nos puede borrar o desdibujar. Y aquí venimos a eso, venimos como a estructurar todo. A lo mejor llegamos un poco desestructurados y otra vez decimos, estructúrate para que realmente vayas al centro. Para que encuentres tu sentido y tu felicidad. A mí también me puede resucitar Jesús. A lo mejor no estoy completamente muerto, pero sí estoy medio vivo, medio muerto. Como sabemos, esos personajes tan raros que aparecen pues en las caricaturas, o a veces también aparecen en los circos, que son los zombies, que están medio muertos y medio vivos. Bueno, a lo mejor a veces es la situación de nuestra alma. No es que esté completamente muerta, pero tampoco está completamente viva. Y seguramente sí está enferma, tiene muchos males, incluso atávicos. A lo mejor de generaciones de males arraigados, de hábitos, de circuitos neuronales que se nos han formado, y que tenemos un Salvador, y que es cierto, voy a salvar de todo, te salvo de todos tus males, pero confía, yo soy el único Salvador, no tienes otro, no busques en otra parte, no hay panaceas, búscame siempre a mí. Es absolutamente imprescindible que no dejes de apuntar al centro. Porque si no, ¿quién sabe qué pase? A lo mejor puedes acabar haciendo muchas cosas en la vida, pero ninguna fue realmente aquella que sirvió, que te sirvió para la eternidad y que te sirvió para tu felicidad. Pues venimos, Señor, a eso, a dejar que todo tu flujo vital nos inunde, nos invada. Quiero vivir tu vida, quiero vivir esta vida nueva. Quiero vivirla en plenitud, voy a llenarme de ti, voy a llenarme de tu gracia. necesito creer. Tú me vas a decir, ten confianza, hija, o tenme confianza. Yo te puedo curar, aunque sean muy viejos tus males o tus formas de ser. Siempre ten confianza, siempre ten esperanza. Confía. Yo soy el Salvador, el único Salvador. No hay otro. Nada te va a dar lo que necesitas de fondo, sino yo. Y vienes pues a vivir una vida de unión conmigo, de unión de oración, de unión eucarística, de unión continua, de unión profunda. Pero pues lo importante es que realmente quieras. Pues, ¿qué es lo que debo querer? Pues te debo querer a ti. Aquella famosa anécdota de Santo Tomás, que después de haber escrito mucha teología, se le apareció Jesús en un crucifijo que todavía se conserva ahí en Toulouse, y le dijo: bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que te dé? Y él le dijo: nil nisi te domine. O sea, no quiero nada más que a ti. Allá también por donde vivo hay una iglesita, yo no la conozco, pero me han contado, que está dedicada a Santo Tomás de Aquino, precisamente. Y allá en el pórtico de la iglesia dice: Dios solo. Bueno, pues está bien, yo creo que la atinaron a la vocación de la iglesia. Entonces esto, ni si te domino, yo lo que te estoy buscando es a ti. Este es mi gran reto, es el reto de mi vida. Poseer más y más a una persona, o más bien ser poseídos por esa persona, ser de esa persona, tener un dueño, haberle realmente pertenecido desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, en todo nuestro yo estar llenos de su presencia o haber sido poseídos por él. Pues ten confianza, ten confianza, ten confianza. Él te salva de tus males, aunque sean muy arraigados, o aunque hayas intentado muchas veces liberarte de ellos, vuelve a intentarlo. Venimos aquí a eso, a volver a intentarlo. Ahora decir, sí, otra vez, Señor. Va otra vez, va de nuevo. Con confianza, porque confío en ti, porque confío en tu poder, porque me puedes resucitar, porque me puedes curar, porque eres mi Salvador. Y ojalá digas, es tu mayor deseo, es tu único deseo, a eso viniste. Estás dispuesto los requisitos y a todas las exigencias, porque él pues es exigente y pide mucho, o pide todo. ¿Y qué se necesita? ¿Qué ingredientes necesito? Pues lógicamente necesito el recogimiento interior. Si no, no me lo voy a encontrar. Si estoy desparramado, si estoy con mi espíritu extrovertido, y ahora digo, pues estoy en una casa de retiros, ya vengo a retirarme. Vengo a buscar mi soledad acompañada. Vengo a meterme en Dios, fundamentalmente a eso. Todo lo demás es accidental, porque para eso vine a la vida. No vine a hacer cosas, sino a hacer de Jesús o a ser poseído por Él. Y entonces necesito recogimiento interior, aquello que se llama aunarse. Cosa muy difícil porque pues, la sociedad nos rompe muchas veces. Aunarse quiere decir alcanzar la unidad interior. ¿A qué se opone? A la dispersión en pensamientos, en ansias, en deseos, o incluso en cosas tan simples como estar distraído externamente. Estar recogido, pues es una palabra bonita, ¿no? Así que una manera de entender ese recogimiento es pues con las olas del mar. Las olas del mar se van a la playa y llenan algunas cavidades de las oquedades de la roca o lo que sea, pero que luego se recogen y vuelven otra vez a su posición. Vuelven a salir, pero vuelven a recogerse. Se trata de tener un espíritu unificado. Y una mirada a nuestra vida muestra su poca unidad. Necesito un núcleo vital, un centro del que parta todo, y se me va la vida en eso, porque si no, ¿de qué voy a ser presa? Pues de mis nervios, de mis malos recuerdos, de mi egoísmo, de mis concupiscencias, de mis curiosidades, de mis inquietudes o de mis penas o de mis preocupaciones. No converge, que todo converja en un principio ordenador que es, pues, tu unión o mi unión con Jesucristo. Y sabemos que si no logramos esa unificación interior, ni siquiera, no es que no poseamos a Dios, sino que ni siquiera nos poseemos a nosotros mismos. Hay gente que está como loca, verdaderamente como loca, de acelerada. Se dice, es una gente muy intensa. ¿Por qué es muy intensa? Porque no se encuentra a sí misma. No sabe estar con ella misma. Porque pues busca una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y al final se queda igual de vacía o peor de vacía. Cuando logramos el recogimiento, nos hacemos presentes a nosotros mismos en la intimidad de nuestro espíritu y superamos al mismo tiempo las opresiones y obsesiones interiores. Y a lo mejor es una cosa de mucho tiempo, ¿no? Porque como sabemos, eso que dice San Agustín, del trabajo tan grande que le costó quitarse unos hábitos. Es que realmente los hábitos malos actúan casi en automático. Por ejemplo, me dicen un nombre, una persona, e inmediatamente me acuerdo de todo lo malo que esa persona ha tenido conmigo. Ah, tengo un hábito malo, tengo una asociación neuronal. Entonces se trata de que mis asociaciones neuronales sean buenas y que siempre me estén llevando al núcleo central y que me estén elevando, que me estén llevando a Dios, porque lógicamente lo que tengo que hacer es prepararme para el encuentro con Él, porque tengo que tener muchos encuentros previos a mi encuentro definitivo, y ese encuentro con Él me hará que cada vez ansíe más el encuentro definitivo, me hará más libre. La tensión interior permite asumir en verdad los objetos exteriores. Ya me poseo a mí mismo y aprendo a ver bien. Otro día, no sé dónde leí, que esa frase que dice: piensa mal y acertarás, debería decir: piensa mal y enfermarás. Sí, piensa mal y enfermarás. Si estás pensando mal y tienes muchos pensamientos negativos, te vas a enfermar. Y mientras sigas pensando así, más enferma vas a estar. Pues piensa mal y enfermarás. Porque tienes un hábito de pensar mal. Y ese es un hábito. A lo mejor tengo muchos otros hábitos malos. Hábitos de curiosidad, por ejemplo. Una otra vez alguien me decía que había pedido de examen particular no ver videos. Pues te felicito. Felicidades. Porque vas a poder recogerte mejor. Tengo todos los videos que puedo ver durante toda mi vida. Pues mi sueño en particular es no ver videos, porque ya tengo el hábito malo de sacar el teléfono. Y entonces no cierro la puerta, como dice Jesús. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cierra la puerta. Yo voy a orar, me siento y saco el teléfono. ¿Cuál puerta cerraste? No, la dejé abierta. Tan abierta que tengo todo el mundo informático a mi disposición. No sé si aquí hay señal o no, ojalá que no haya, para que tengamos una ayudadita. La quinta esencia de la vida interior es la concentración, el aunarse. La dispersión es el mal, la concentración es el bien. Y eso también, como sabemos, pues es algo que pasa mucho en los estudiantes, un estudiante que intenta hacer tres o cuatro cosas a la vez, oír música, ver el partido de fútbol, estar estudiando, pues lo que acaba es con dolor de cabeza y sin haber aprendido nada. Y va al refrigerador y se come quién sabe qué, se levanta y se sienta y no se concentró. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en la vida interior? Pues es quién sabe qué hizo, sacó, subió, bajó, comulgó, pero se salió, quién sabe dónde fue. Allá en Montefalco, es que fue a calentar la cafetera. Bueno, pues la cafetera, caléntala después. Bueno, no es que no le da tiempo. Bueno, pues a ver qué hacen, pero den gracias. Concéntrense. Pues la dispersión es el mal, la concentración el bien. Y por eso decimos, bueno, pues es un requisito para el encuentro, el recogimiento, porque lógicamente Dios está en la Eucaristía, pero en la Eucaristía está a unos metros de mí, donde está en mí es en mi corazón, en mi yo profundo. Y ahí tengo que saber recogerme, o sea, recoger mis potencias para llegar ahí, mis facultades, y ahí quedarme, y ahí estar, y ahí gozar. En escondido, porque Dios está escondido y yo no me escondo, y si no me escondo, pues no lo encuentro escondido. Pues es un ingrediente, el recogimiento interior, indispensable para, pues, para ir a Él, para el encuentro. Y otro ingrediente que pues, es muy parecido al recogimiento es el silencio. Dicen que es un hermano siamés del recogimiento. Que son inseparables el silencio y el recogimiento. Dios habita en el silencio, en nuestro silencio interior. Las cosas de Dios se nos comunican en silencio. La gracia, por ejemplo, viene a nosotros en silencio, no en los gritos, en el barullo. Dios no habla audiblemente, habla en el silencio del corazón. Tengo que acostumbrarme a ser una persona que vive en el silencio. A lo mejor Dios nos va a conceder unos años de enfermedad, por ejemplo, en la que podamos estar mucho tiempo solos. Y si no nos hemos acostumbrado al silencio, pues nos vamos a seguir llenando de ruido. Y si me he acostumbrado al silencio, voy a gozar el silencio. Voy a disfrutar, a saborear el silencio. Como condición para la vida profunda, el hombre es él mismo cuando está en silencio y es otro cuando pierde el silencio. Y el silencio muchas veces es una mortificación. ¿Silencio de qué? Pues en primer lugar de la lengua. Pero también de todas nuestras facultades. Pues si voy a callar esto que me está trayendo ruido. Me trae ruido. Por ejemplo, me impide, no sé, aquello que se llama los terrores nocturnos, este pensamiento de preocupación me impide pensar en Dios. Una persona me decía que todas las noches, al irse a dormir, lo que hacía era ir repasando los misterios del rosario. Y nunca acababa, siempre se dormía antes de acabar los 20. Iba despacito cada uno, ¿no? Ya el primer misterio gozoso, pues ya no sabía qué más pensar porque había pensado muchas cosas. Pero es que es un misterio muy importante, pero voy a detenerme en este. El verbo se hizo carne. El Hijo de Dios es hombre. Y un ratito pensar en Él y luego la visita de María, su prima, Santa Isabel. Y así, misterio tras misterio, estoy haciendo silencio, el silencio de las cosas de Dios. Silencio, dice San José María, es como el portero de la vida interior. Pues sí, si abro la puerta, entran malos huéspedes. Si estoy en silencio, tengo vida interior. Y puede preguntarme, ¿sé estar en silencio? ¿Sé estar con Jesús en el silencio del sagrario? ¿O sé estar con Él en el silencio de mi corazón? ¿Me gusta el silencio? ¿Disfruto el silencio? Aquí estamos en un lugar muy silencioso. ¿Tengo el hábito del silencio? ¿O más bien mi hábito es llenarme de imágenes y de sonidos, de conversaciones? Pues no es que sea un fin en sí mismo el silencio, sino que es un medio para estar con Él, para unirme a Él, para despertar la fe en alguien que me esté esperando y que esté en silencio y que esté escondido y que esté en el fondo de mi yo. Entonces me voy a decir, bueno, tu silencio y tu recogimiento no quiere decir que estés solo, sino todo lo contrario, estás con tu mejor compañía, con la más maravillosa de todas las compañías. Decía San Bernardo que nuestra vida tenga su centro en nuestro interior, donde Cristo habita. Pues sí, ahí tendrá nuestra vida su centro, en nuestro interior, porque ahí habita Cristo. Pues recógete, busca a Dios en ti y escúchale. A eso venimos. A poder lograr estos requisitos de la vida interior, sin los cuales no hay vida interior. Puede haber otras cosas, puede haber acción, logros externos, metas, no sé, escándalo, un poco bluff, pero o puede haber también, desgraciadamente, tristezas o egoísmos o resentimientos, porque no he llegado ahí en mi recogimiento a estar con Él, a que sea mi Salvador. Él es mi Salvador, mi único Salvador. No hay otro Salvador. Pues que María nos ayude, María, la mujer del silencio y de la escucha. Y cuántas veces mi búsqueda podrá ir a través de ella. ¿Puedo rezarle a María o puedo rezar con María? Rezarle a María, pues ella llevará mis oraciones hasta Dios. Y puedo rezar con María porque estoy uniendo mi corazón al suyo para que me comunique lo que ese corazón posee, esa realidad, pues que está llena de Dios, que está efectivamente en el profundo recogimiento, en el profundo silencio, porque vive de aquel que la habita, de aquel que la ha llenado, de aquel que, pues, que ha venido a ella y ella le ha abierto su corazón para recibirlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.